Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. A la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el lema de esta semana es: lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Y entonces, pues esta mañana yo voy a hablar de lo que hemos recibido gratis. ¿Qué es lo que hemos recibido gratis? Este texto que os acabo de leer, de que el Espíritu nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, yo muchas veces a lo largo de mi vida había pasado por encima de él, pero yo no había penetrado. No tenía capacidad de penetrar. Doy gracias a la renovación carismática que a lo largo de los años me ha dado la virtud, la fuerza, la sabiduría de poder penetrar en este texto y darme cuenta la inmensa maravilla que hay concentrada en unas palabras tan sencillitas como estas: convencerá el Espíritu cuando venga al mundo. El mundo somos nosotros. Nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué nos convencerá de pecado? Pues miren ustedes, porque nosotros andamos en la vida siempre a vueltas con nuestros pecados, siempre a vueltas con nuestros pecadillos. Cuando yo era fraile joven, teníamos una cosa que se llamaba capítulo de culpis. Teníamos que acusarnos todos delante del superior, del maestro, pues de nuestras fechorías. Pero aquello, pues, perdió tanta calidad que ya era una carcajada continua, porque uno se acusaba de tirar agua por la ventana, el otro de empujar al compañero cuando subía las escaleras, el otro de en fin, cosas tan banales, tan frívolas, tan que no merecía la pena. Había perdido eso. En otro tiempo lo tendría, esa confesión pública, ese compartir el pecado, que es una cosa buena, pero en aquella época, cuando yo era joven, pues había perdido, digamos, la calidad interior para que fuera digno de hacerse. Nosotros andamos con nuestros pecados para arriba y para abajo, pero cuando venga el Espíritu no nos va a convencer de pecados. Sí, te va a decir cómo eres. Y el Espíritu Santo a todos y cada uno de nosotros nos va diciendo poco a poco quién eres, porque te quiere llevar a la pobreza, te quiere llevar al cero absoluto de tu vida, te quiere llevar a aquella región de ti donde digas: yo no puedo, yo no puedo. Es como los que van a los alcohólicos anónimos, que cuando entran allí les preguntan, ¿y tú crees que te puedes salvar por ti mismo? ¿Crees que puedes, haciendo un esfuerzo muy grande, salvarte de la del alcohol? Y si dice sí, entonces no le aceptan. Solo se acepta aquellos que dicen, yo no puedo por mí solo. Porque entonces se puede trabajar en ellos. El que todavía cree que pueda hacer algo, no se puede trabajar en él. Pero todavía tiene su parte de salvación. Todavía me puedo salvar yo por mí mismo. Lo mismo sucede con el Señor. El Espíritu Santo te lleva al punto cero, porque mientras tú creas que tú tienes tu parte en tu salvación y puedes todavía salvarte en algo, no vales. Porque, como decía el Señor a Santa Catalina de Siena, yo soy el todo y tú eres la nada. La nada es nada, menos que el punto cero que digo yo. Entonces sí que nos convence de pecado y nos convence de que realmente, pues, por nosotros mismos no nos podemos levantar y por nosotros mismos no nos podemos salvar. Pero no es ese el pecado al que se refiere el texto, nos convencerá de pecado. ¿Y por qué no es ese? Porque nos lo explica después San Juan diciendo, nos convencerá de pecado porque no creyeron en mí, porque no creen en mí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa una cosa muy clara, que el pecado, el único pecado, el pecado que no se puede perdonar, es no creer en él. Ahora bien, ¿qué significa no creer en él? No creer en Jesucristo significa una cosa muy clara. Nos dice toda la palabra de Dios continuamente que Él ha cargado con nuestros pecados. Y si Él carga con todos tus pecados, tú estás libre del pecado. Pero tú te lo crees esto. De eso te va a convencer el Espíritu Santo, de que no te lo crees. Tú no crees que estás libre de tu pecado y no crees que Jesucristo ha cargado con tu pecado. Pobre Jesucristo, después de cargar con todo tu pecado, tú no te lo crees. ¡Qué pena! Pero es difícil creérselo. Yo una vez con una chica de Maranata que me dijo, Chus, si yo me creyera lo que tú dices, yo sería santa. Si yo me creyera que Cristo ha cargado con todos mis pecados, yo sería santa. Porque le amaría con toda mi alma. Pero no me lo creo. Y yo le dije, ¿por qué no te lo crees? Y ella me respondió, porque estoy muy culpabilizada. Y ese es el tema que tenemos nosotros. El lema dice, lo que habéis recibido gratis. ¿Y cuál es el problema? Que en este mundo no tenemos experiencia de la gratuidad. No tenemos experiencia de gratis. Nadie te da nada gratis, ni tu madre te da gratis. Nada. ¿Por qué? Porque siempre espera algo de ti. Siempre espera que cariño, siempre espera que le corresponda, siempre tiene un sueño sobre el hijo y ojalá y se cumpliera ese sueño. Pero gratis, 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 como Dios, no tenemos experiencia. Y como no tenemos experiencia de que nadie te dé nada gratis, tenemos que justificarnos continuamente delante de los demás. Pero todos, aun el marido que ame más a su mujer y la mujer que ame más a su marido, tienen que justificarse continuamente. Ellos, ¿por qué llegaste a las 3 de la mañana anoche? Le dice ella a él, un atasco, había un atasco. Y ella, a pesar de que le quiere mucho, sí, dice, sí, el atasquito de siempre. un atasco. ¿Ves? Te tienes que justificar por qué llegaste a las 3 de la mañana. Tienes que justificarte por qué están las lentejas sosas. Se me olvidó echar la sal. Ah, se te olvidó echar la sal. ¿Ves? Nos exigimos los unos a los otros continua justificación. Y como ya sabemos que nos van a pedir cuentas, muchas veces traemos la lección aprendida. A ver qué le digo. Y entonces, una cantidad de mentiras blancas, como dicen en Chile. Mentiras blancas son esas mentiras que no hacen mucho daño, pero te sacan del atolladero. Una cantidad de mentiras y andamos por ahí. ¿Pero por qué todas esas mentiras? Porque tenemos que justificarnos los unos delante de los otros. No nos amamos gratis. Si alguien te amara totalmente gratis, no tenías que justificarte. Pues bien, ese es el Señor. ¿Y por qué el Señor te ama totalmente gratis? Porque ha cargado sobre su Hijo Jesús, la humanidad de Jesús, ha cargado todos tus pecados. Pero claro, tú no te lo crees, ¿verdad? ¿Pero cómo va a cargar con mis pecados siendo yo quien soy? Y entonces resulta que no acabas tú de entender la infinita misericordia de Jesucristo para ti. Y no creáis que esto es una cosa moderna de la renovación carismática. O no es una cosa que... Es que esa gratuidad de que tú hablas me suena un poco a protestante, me suena un poco a no sé qué. Digo, mira, no, te voy a citar un texto de Santa Catalina de Siena, que es muy anterior a todo esto, que dice lo siguiente. En el diálogo, los diálogos de Santa Catalina de Siena, número 58. Pues si los tienes en casa lo puedes consultar. Que dice lo siguiente, Dios le habla a ella y dice, yo a los mundanos, dice Dios, a los mundanos les juzgaré por la injusticia, las injusticias que hicieron con los demás, pero sobre todo con la injusticia que hacen consigo mismos. ¿En qué está esa injusticia? En que no creen en mi misericordia. Se creen que sus pecados son mayores que mi misericordia. Y entonces no puedo ejercer sobre ellos mi misericordia. Con lo que se hace un pecado mayor todavía que todos los que han cometido antes. Porque no creer en mi misericordia es el mayor pecado. ¿Qué nos dice aquí San Juan? Porque no creen en Cristo. No creer en la misericordia de Cristo es el mayor pecado. Pero qué duro, ¿verdad? Qué difícil. Es que la psicología humana no lo aguanta esto. Dice San Pablo en el primer versículo del capítulo 8 de la carta a los romanos, ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo habéis oído esto en el mundo, en algún sitio? Pero si estoy fallando, si soy pecador, si sigo fallando, ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Porque Jesús ha cargado con todos tus pecados, los que has cometido hasta ahora, los que cometerás hoy y los que cometerás durante toda tu vida. Si el Espíritu Santo te lo revela, esto, el amor que te entrará por Jesucristo será infinito, será total. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu gratuidad. Gracias porque hay un cura en Santander que se llama Santiago Gamíndez, que en una reunión de sacerdotes dijo, yo pensando en Jesucristo me dio una pena tan grande que le dije, Señor, mis pecados no te los entrego, porque ya te cargan demasiado los pecados de todos los demás. Así que con mis pecados quiero cargar yo. Menuda broma decir eso, ¿eh? Y algo de eso dijo el cura de Ars, y cuando se murió el cura de Ars dijo que nadie le pida a Dios que le revele su pecado en esta vida, porque es algo horroroso. Se vio en el infierno continuamente, y pasar una vida en el infierno así por las buenas, ¿por qué? Porque el pecado nuestro merece el infierno, pero no vas al infierno porque ha cargado con él Jesucristo. Y entonces, pues, ¿de qué hablaba? ¿Con quién hablaba? No, antes. Santiago Gamíndez le dijo al Señor: no te entrego mis pecados para que no te pesen. Hay una canción muy bonita, me parece que es de un evangélico, que dices: ¿cuánto será? ¿Cuánto mi pecado habrá añadido, Señor, a tu peso en la cruz? Y es para pensarlo, ¿verdad? Porque en la cruz Jesucristo cargó con el peso de todos, pero también con el mío. Mi pecado, ¿cuánto de más añadió a tu cruz? Yo cuando escuché por primera vez esa canción me quedé un poco diciendo: es verdad. Mi pecado ha añadido un peso. Entre todos los pecados del mundo, pues será un pesito, todo lo que quieras, pero lo ha añadido. Y entonces Santiago, pues, dijo: Señor, yo no te entrego mis pecados. Y nos lo contó a los curas. Y después, en otra ocasión, nos contó la solución de este problema. Y nos dijo que en un momento dado el Señor le había revelado lo siguiente: Santiago, si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado hasta el fin del mundo, porque yo he venido para cargar con tus pecados. Es como si le dejamos sin trabajo a Jesucristo. Tremendo. Ha cargado con tus pecados. Esto lo entendéis, ¿verdad? Otra cosa es que en el corazón lo tengáis muy iluminado, porque estáis culpabilizados también, como la chica de Maranata y como yo, aunque yo cada vez menos, porque digo: bueno, Señor, pues ya está, si tú has querido. Porque si entras en un bar a tomar una cerveza con dos amigos y te tomas la cerveza, y cuando vas a pagar te dice el dueño del bar: no, ya está pagado. ¿Y quién lo ha pagado? Mi hijo. Ah, su hijo nos ha pagado la cerveza. Dice San Pablo: ¿quién te acusará de salir del bar sin pagar la cerveza? ¿El dueño? Pues si te ha dicho que la ha pagado el hijo. ¿El hijo? Pero si la ha pagado él. Puedes salir del bar tranquilamente sin pagar la cerveza, porque la han pagado el dueño y el hijo. Y entonces dice San Pablo con emoción: ¿quién nos acusará? ¿Quién me acusará de no pagar la cerveza? ¿Quién nos acusará? Si tenemos a Dios de nuestra parte, es más, si tenemos al Hijo de Dios de nuestra parte, que ha cargado con mis pecados, que ha cargado con lo tuyo. Cuando venga el Espíritu Santo, dice Jesús, convencerá al mundo de pecado. Sencillamente porque no acabamos de creer en él. Y entonces, en la renovación, hacemos oración de sanación y de intercesión. Y es muy importante esta oración de sanación e intercesión para desculpabilizarnos, porque estamos culpabilizados. Veremos en la tercera parte, en la parte del juicio, estamos culpabilizados. Y cuando estás culpabilizado, pues no crees que el otro te pueda querer como eres. No, es que a mí no me puede querer nadie. Que a ti no te puede querer nadie, ni Dios. Pero no nos amó Jesucristo cuando éramos enemigos. ¿No nos amó cuando estábamos en pecado? No vino por los pecadores, no vino por tu pecado, no vino por tu... Segunda parte. Convencerá al mundo de justicia. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia. Figuraos, fijaos en el lema. Lo que habéis recibido gratis, lo primero que recibimos gratis es que tu pecado no te pertenece si se lo entregas a Jesucristo. Ahora, si quieres vivir de tu pecado, o no se lo quieres entregar como Santiago, Gamíndez, pero si se lo entregas simplemente diciendo, Señor, yo quiero vivir de ti, de ti, de ti. Yo sé que mi pecado estorba el vivir de ti, pero por eso te lo entrego, para que crucificado contigo en la cruz, pueda yo entrar en una vida nueva por la fuerza de tu resurrección. Segunda parte, os convencerá de justicia. Esto es lo mismo, pero en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra justicia es Jesucristo. Nuestra justicia es Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de nuestra justicia es Jesucristo? ¿Qué significa justicia? La palabra justicia aquí, y en casi toda la Biblia, la primera lectura de este domingo sale también esta palabra. Nuestra justicia, la justicia, aquí significa no esa justicia virtud cardinal distributiva que da a cada uno lo suyo. No es la virtud de la justicia, es el hecho de ser justos. ¿Qué es lo que nos hace justos? ¿Qué es lo que nos hace agradable a Dios? ¿Qué es lo que nos salva? Esa es la justicia. La justicia es lo que nos hace justos, lo que nos hace agradable a Dios, lo que nos salva. Y entonces, San Pablo está diciendo continuamente, yo, no con las obras de mi justicia, no con mi justicia quiero llegar a Dios, sino que con la justicia que me viene de Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces Jesucristo es nuestra justicia. Tú eres justo por Jesucristo. Él es tu justicia. Yo una vez iba conduciendo un coche por una autovía que va de Miranda de Ebro a Logroño, autovía de pago, autopista, y de repente iba escuchando un disco también de un evangélico que habla de esto, de que se titula Justicia de Dios. Y en aquel momento, según iba conduciendo, iba yo solo, entendí esto. Lo entendí en el corazón, pero lo entiendes como se entiende desde el Espíritu Santo, como con un gozo interior, con una fruición. Me quedé de piedra, digo, Dios mío, tú eres mi justicia delante de Dios, o sea que no se me va a pedir juicio, no se me va a juzgar, porque ya has sido juzgado tú y has sido condenado tú por mis pecados. Y en esa condenación yo encuentro la salvación, porque tú has muerto y yo seguí adelante. Llegué a Logroño y en Logroño me tenía que salir por una carretera lateral pequeña que pasa por un pueblo que se llama Mendavia, porque iba a la parte sur de Navarra a buscar a un compañero. Pues no me salí de la autopista, seguí adelante. Digo, entro más adelante por otro sitio que se llama Calahorra, entro por allí. Solo por no perder esta fruición interior, esta gracia interior que me estaba viniendo. Y en aquel momento entendí esto que os estoy comentando en esta mañana. Cristo es mi justicia. Las cuentas se las han pedido a Él. ¿Qué religión la nuestra? ¿Qué distinta de todas las demás religiones? Porque todas las demás religiones son religiones de cumplimiento. Todas las demás religiones te salvan si haces algo, si cumples con las cosas. Aquí es gratis. Lo único que se te exige es creer en ello. Creer por la fe y dejar que Dios obre en ti sus obras, las obras que la gracia quiera hacer en ti. Y los dones y los carismas que el Señor quiera meter en ti como efecto de la gracia, pero no como efecto de algo que tú haces para compensar, para congraciarte con Dios. Que tú no tienes que congraciarte con Dios en el cristianismo, que estás congraciado, que estás salvado, que has sido salvado ya en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y entonces pues viene todo en gratuidad. Lo que habéis recibido gratis, ¿cuánto hemos recibido gratis? Dios mío, Él es nuestra justicia, Él es mi justicia. Es un poco como la luna. Vosotros os dais cuenta lo bonita que es la luna cuando, sobre todo cuando está llena. Pues bien, dices, qué bonita es la luna. Pues es feísima. Negra, arenosa, sucia, fría, asquerosita. Porque lo que refleja la luna no es su fealdad. Lo que refleja la luna es la luz del sol, que es lo que es bello. Y decimos, ¡qué bella es la luna! No, qué bella es la luz que nos refleja, que es la luz del sol. La luna es fea. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que con Jesucristo dentro, mejor que la luna. Por ejemplo, el ejemplo no es bueno, el ejemplo del todo, porque la gracia de Jesucristo se nos mete en el interior, nos hace bellos por dentro, no a la luna. La luz del sol a la luna no la cambia, pero la gracia de Jesucristo, la gratuidad de Jesucristo a nosotros nos cambia, nos hace bellos por dentro y reflejamos. Y como dice San Pablo, vamos reflejando de día en día la claridad, una nueva claridad. Y esa claridad nos viene de que Jesucristo es nuestra justicia. Por eso, hermanos, ¿sabéis por qué en la renovación carismática podemos levantar los brazos y alabar y bendecir a Dios? Porque estás libre. Estás libre del peso de tus pecados. Mira que era santa mi madre, pero no pudo vivir este don. Mi madre era de la teología y del tiempo en que había que conquistar el cielo por sí mismo, por tus propias obras. También el Espíritu Santo trabaja ahí, pero el Espíritu Santo cada vez nos lleva a una pureza más grande en la fe. Y esto después del Vaticano II y sobre todo con el Papa que tenemos, que insiste tantísimo en esto, es una maravilla. Una maravilla. Y en la renovación se está abriendo paso toda esta teología profundamente. Por ejemplo, hay una comunidad en Francia que se llama las Bienaventuranzas, en que hay allí un tal Jacques Philippe, hay Philippe Madre y algunos otros. Estos tienen una teología preciosa, la misma que estoy yo explicando, una teología preciosa. Pero no que haya habido influencias, no que haya habido influencias, porque alguna señora de esas que hay así un poco, cuando oyen al Papa dicen, yo creo que el Papa ha estado alguna vez en Maranata. ¿Por qué? Es que no dice nada más que lo que se dice en Maranata. No, no, es que no es el Papa ni Maranata ni las Bienaventuranzas, es el Espíritu Santo de ahora, que nos va llevando a toda la Iglesia, digamos, nos va reconduciendo hacia una pureza del lenguaje mucho más hondo. ¿Por qué? Porque como decía el mismo Papa, el Espíritu Santo en cada época nos va dando al Cristo que necesita cada época. Y en este momento no estamos en una época de exigencias. ¿Por qué? Porque la vida te exige el banco donde trabajas. te exige la oficina donde trabajas. Viene el inspector de zona y si el año pasado ganaste 30 millones de pesetas dejándote la sangre, este año tienes que ganar 35. Y entonces ya que te dejas, y ya te dejaste la sangre el año pasado. Y la gente se encuentra aprisionada por, por este capitalismo de lucro que siempre va devorando, devorando, devorando y comiéndose a los propios trabajadores. Si encima Dios es un inspector de zona que te exige, como decía un compañero, yo del banco no me puedo salir, porque si no, no como. Pero si el cura en la iglesia me habla con el mismo lenguaje del inspector de zona del banco, yo me voy de la iglesia. Dos exigencias así yo no las puedo aguantar. Y claro, como viene esto, resulta que el Espíritu Santo nos va revelando, es que no es Jesucristo un inspector de zona. Es que lo habéis entendido todo mal. Es que Jesús es gratuidad, ha cargado con tus pecados. Pero eso es muy viejo, ya lo decía Santa Catalina de Siena y lo dice toda la Biblia. No con mi justicia, yo no me salvo con mi justicia, la que proviene de mis obras personales, ni de mis exigencias, ni de mis cosas. Yo no me salvo con esa justicia, me salvo con la justicia que me viene de Jesucristo, que me la da gratuitamente. Esa es tu salvación. Y si nosotros escuchamos esto y decimos, Señor, gracias porque estoy salvado, gracias porque estoy salvado. No me digas que no puedas levantar los brazos y decir, gloria al Señor, gloria a ti, Señor. ¿Y qué raíz más arraigada puede haber, sino la convicción profunda de que tú estás salvado en Jesucristo para la alabanza? ¿Qué alabanza se puede hacer si no es esta? Si no nace de esa raíz profunda de nuestra vida y de nuestras cosas. Entonces, hermanos, pues Jesús para nosotros es algo muy importante. Es nuestro ser. No es extraño que sea Jesucristo. Para el que lo entienda, esto viene en el Espíritu Santo y nosotros estamos en situación de poderlo entender. Y poderlo entender cada vez mejor, para poderlo vivir, que pase de aquí a aquí. Y para poder ser carismáticos de verdad y para poder cantar y alabar al Señor con toda la alabanza del que te ha liberado de la prisión, del que te ha sacado de la mazmorra, del que te ha curado, del que te ha sanado, del que carga con todas tus cosas. Yo he venido a sacaros de ahí, de la prisión. Yo he venido porque nunca saldríais de vosotros mismos. Y el que no sale de sí mismo no soluciona ninguno de sus problemas. Porque nuestros problemas no tienen solución dentro de nosotros mismos. La solución está fuera. Le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no haces nada más que marearte hasta que terminas en el manicomio. Dale, dale, dale. Porque tu solución está fuera. Tu solución está en el que viene, en el que llega, en el que te ama, en el que ha muerto por ti. Ese es el Dios de salvación, ese es el Dios de verdad profunda del cristianismo. Tercera parte y última. Eso de última lo digo para los que os estéis aburriendo. Ya es la última parte. Nos convencerá de juicio. Dice, os convencerá de juicio el Espíritu cuando venga. ¿Y por qué nos convencerá de juicio? Porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Esa sí que es buena. ¿Y qué relación tiene el príncipe de este mundo conmigo para que me convenza de juicio? Mire usted, el Apocalipsis y muchos sitios en la Biblia, al diablo lo llama el acusador de nuestros hermanos. porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. Porque el diablo te acusa. El diablo te acusa. Con otras palabras, el diablo te culpabiliza. El diablo te dice, no creas a ese que llaman Chus. Es un charlatán. Lo que dice Chus es para otros. Para gente muy buena, para gente muy santa. Pero tú, si tú eres una piltrafa, si tú no puedes nada, ni dejar de fumar puedes. Pero si tú eres una miseria, si tú nunca has podido hacer nada por ti mismo, si tú eres un desecho, indigno, profundamente indigno de todo, eso es para otros, para ti no. Y te mete el diablo esa culpabilidad dentro. Si tú eres tonto, si tú eres imbécil, si naciste burro. Y dice, no le creas, es mentira. Ha sido vencido. No tengas miedo al demonio, que ha sido vencido. Y el demonio es el que culpabiliza. Y nosotros, como nos dejamos culpabilizar muchas veces porque tenemos una autocompasión de nosotros mismos, pobre de mí, me se han acabado las fiestas de San Fermín, pobre de mí, pobre, pobre. Pobre de mí, te gusta llorar dos lagrimitas de esas calentitas que bajan por aquí. Ay, qué desgraciado soy. Soy el más desgraciado del mundo. Y viene el demonio por debajo y te dice, es verdad, tienes razón, eres el más desgraciado del mundo. Contigo no se puede hacer nada. Dice, a ti a la cuneta, fuera. Hacia mis 55 años o así, yo estaba en una parroquia que ya os he contado, de mucho trabajo, de muchas cosas. Y una de las formas que hacía yo para superar otra era fumar. Fumaba. No demasiado, pero fumaba. Y yo quería dejar de fumar. Pero quería dejar de fumar por mí. Se lo pedía a Dios, pero de esas maneras que pides, que yo qué sé. No, si Dios lo tendría en cuenta, porque después me liberó. Y me acuerdo que un día acostado en la siesta, pues fumé un cigarrillo en la cama, cosa que no hacía nunca, y después otro. ¡Ay! Me tiraba de los pelos yo mismo. ¡Ay, pero qué desgraciado eres, tío! Pero es que no puedes dejar. Pero ni siquiera para una siesta que te dura una hora tienes que fumar un cigarrillo. Pero... Y me di cuenta que vino. Vino. Porque noté. ¡Fuma! Fuma hasta que revientes. Fuma hasta que te envenenes. Y yo por dentro escuchando, fuma. Y yo estaba de acuerdo con él. Me decía, fuma, 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 fuma. Hasta que estalles, hasta que te envenenes, hasta que... Fuma, fuma, fuma. Esto no es ninguna broma. Porque esto es fumar. Pero tú suponte que fuera droga. Tú suponte que viene el mismo y me dice, mata a tu madre, mátala, 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 mátala. Es lo tuyo, tú eres un asesino, mátala, mátala, mátala. Con la fuerza que viene, que es muy difícil. Muy difícil. Y yo después de aquella experiencia del fumar, que fumé aquella siesta con, yo qué sé, en una hora, un paquete o más, que no lo fumaba ni al día, pero qué ataque, qué cosa, el acusador de nuestros hermanos, cómo me acusaba, porque me decía, tú no tienes fuerza de voluntad. Tú estás incapacitado para dejar de fumar, tú estás incapacitado para todo, no eres nadie, eres una piltrafa, fuera. Y como coincidimos muchas veces con el demonio, porque muchas veces nos consideramos incapaces de muchas cosas, pues dice San Juan, no le creas. Cuando sientas algo de eso, no le creas. porque ha sido vencido. Pero ¿cómo te vas a culpabilizar tú de que eres indigno y de que eres malo si ya estás salvado? Pero el demonio no quiere que tú entiendas que estás salvado en Jesucristo. El demonio no quiere eso. Porque es mejor para el demonio que tú andes en la lucha toda la vida y así no alabas a Jesucristo. Te mueres de miedo. Pasas la vida ahí a medias y ¿qué será de mí? Pero has sido vencido. Ya no. Y no le hagas el juego. Como hay mucha gente que hace el juego al demonio. Es que me está atacando, es que me está atacando. ¿Qué te va a estar atacando? Si está vencido. Está vencido. Cree en Jesucristo. Esa es la única forma de liberarte del demonio. Todo lo demás son mandanguillas. Cree que Jesucristo te ha liberado. Porque el demonio ha sido vencido ya. Y no lo digo yo. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Ya no existe el acusador de nuestros hermanos. Ya no pueden acusarte delante de Dios diciendo, como con Job, mira, este muchacho, esta chiquilla, no tiene salida. No tiene salida. Y entonces, pues, dice Dios Padre, pero si mi hijo es amigo personal de él, es amigo personal de ella, pero se ha cargado con todas sus cosas, ¿cómo que no tiene salida? ¿Cómo que es indigno? ¿Quién es indigno delante de Dios si Dios ha muerto por tu indignidad? Si Dios ha muerto por todas tus cosas. Pues bien, hermanos, no quiero alargarme ni extenderme más, pero simplemente quiero decir que cuando habéis escogido este lema, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis, figuraos lo que nos han dado gratis. Figuraos lo que hemos recibido gratis. Porque claro, esto después viene la subcontratación que se dice. En teología no se dice subcontratación, pero lo digo yo. Porque después viene que estás alegre, que estás contento, que te encanta hacer las lentejas para tu gente. Porque claro, si tienes el Espíritu Santo, si estás salvada, no tienes mal humor. Te aguantas, incluso aunque estés malo, aunque estés enfermo, aunque seas viejo. Te aguantas, vas poniendo paz, vas poniendo alegría, vas poniendo gozo, vas poniendo en la vida. Porque claro, esto, digamos, es el elemento base. Pero todo esto se desgrana después en caras bonitas, caras buenas, caras alegres, caras serviciales hacia los demás. Le sirves, no con tu justicia, sino con la justicia de Jesucristo. Le dices, hermano, que vales mucho, que vales mucho. Y algunas personas decirle que vales mucho es un mundo, porque hay personas tiradas que nunca se han sentido queridas, y tú, que tú vales mucho, que vales mucho. Y yo también valgo mucho, ¿sabes? Porque el mismo que me quiere a mí, te quiere a ti, que vales mucho. Y claro, todas estas subcontrataciones que digo yo, que son las que funcionan por la vida, transforman tu hogar, transforman tu realidad, transforman montones de cosas. Y si alguna vez en tu oficina vas con cara de gloria al Señor, porque te lo pasas muy bien y te dan una torta en la derecha, pues pones la izquierda. Y así se cumple el Evangelio. Y al final esa oficina no va a ser castigada, va a ser salvada. Por la torta que te dieron a ti. Porque esas cosas, como decía Tagore, haces una oracioncita en Lanzarote y nace un clavel en Japón. ¿Cómo es posible si yo he hecho la oración aquí en San Francisco, el de la música este, que nos metieron, San Francisco Javier, que nos metieron anoche hasta las 2:30 de la mañana? Que no sé si estoy dando charla o cantando las canciones todavía de anoche, que me las metieron al ladito de mi ventana, y no es una ventana muy consistente que digamos, o sea que he oído hasta las 2:30 de la mañana. Haces una oracioncita aquí y sale un clavel en Japón, pero por efecto de esta oración. Qué bueno, qué grande, qué inmenso es Dios. Nosotros, figúrate la cantidad de estos tectónicas que se tienen que mover, y la cantidad de maremotos que tiene que haber para llegar de aquí a Japón. O 16 horas de avión. Yo he ido, o sea que me lo sé. 16 horas de avión. Y sin embargo el Señor, una oración, clavel en Japón. Hermanos, pues gloria al Señor, y darle gloria al Señor de que el amor está y existe en medio de nosotros por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Sería de mí si tú me hubieras alcanzado.